entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el día de ayer el Tribunal Electoral tomó la decisión de avalar lo que ya había decidido el INE respecto a las gubernaturas, 9 que se disputarán en el 2024. 5 tienen que ser para mujeres, 4 para hombres. Para hablar de este asunto, saludamos en la línea telefónica a Susana Ochoa, perdón, una disculpa por mi garganta, con quien vamos a hablar precisamente de qué significa, qué alcances tiene esta decisión del Tribunal Electoral. Ella perteneció al Partido Futuro, ella es feminista, analista, ha estado muy presente en Jalisco desde hace bastante tiempo en la vida política, es de las mujeres jóvenes que, le reitero, pues han estado viendo también y siguiendo la paridad en este caso. Susana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Hola Griselda, muchas gracias. Muy contenta otra vez de poder estar en este espacio y gracias por la invitación. Y bueno, creo que es una decisión que va otra vez de nuevo, pues creo yo, con muchas decisiones históricas que han marcado las autoridades electorales, el Congreso, en términos de pues hacer mucho más efectiva la participación de las mujeres. Debo decir que México hoy en América Latina es uno de los referentes en ese sentido, ¿no? No solo en el tema de apostar a las acciones afirmativas, sino lograr la paridad en todo, ¿no? Incluso ya incorporar, por ejemplo, temas de competitividad, asegurar que las mujeres vayan justo, ¿no?, a espacios donde los partidos son competitivos, que también puedan gobernar municipios, estados con mayor población. Y creo que en ese sentido, pues la resolución de ayer pues va encaminada, ¿no?, a estos procesos históricos que pues tampoco se desentienden desde mi perspectiva, sin pues la lucha de las mujeres históricas en este país. Y creo que eso también sienta referentes, porque básicamente lo que las autoridades electorales a nivel nacional dicen, que si bien ellos no pueden meterse en, digamos, tan acotadamente en los procesos locales, ellos no pueden ser omisos en, digamos, asegurar una cancha que permita que pues más mujeres estén en espacios de toma de decisión. Y en este caso pues es una resolución que tiene que ver con la nación, porque es básicamente hacia las gobernaturas. Y recordar que en 70 años en México solo hemos tenido 16 gobernadores, ¿no? Entonces digamos que esta resolución también va encaminada en que pues el 50% de las personas que habitamos este país pues también nos veamos representadas a la hora de elegir gobernador.
Dice Anastasio Padilla, y me va a servir su comentario para que nos trates de explicar esta decisión y los alcances, que por qué la exigencia de que sean 5 mujeres si eso no garantiza que baje la corrupción. Pone el caso de Guerrero, que tiene una mujer que considera que no está capacitada. ¿Por qué se les tiene que obligar de esta forma a los partidos políticos a que mujeres encabecen gubernaturas?
A ver, de entrada creo que es muy importante, bueno, yo soy una mujer feminista que también reconoce que el solo hecho de que mujeres estemos participando en política no significa que no va a haber corrupción, no significa que incluso no vamos a representar, más bien, que automáticamente vamos a representar las tasas de las mujeres. Yo creo que el Congreso del Estado de Jalisco, que tiene mayoría de mujeres, que tiene mayoría de mujeres de Movimiento Ciudadano, han completamente traicionado el mandato de lo que significaría mujeres que llegan y legislan a favor de todos y de todas, pero con un especial enfoque en base a mujeres y niños. Dicho esto, esto es un tema de representación, ¿no? O sea, si imaginemos lo que se negocia en las mesas de la política, en los congresos, es una realidad que lo que vivimos las mujeres en este país no ha sido representado en los presupuestos, en las mesas de negociación. Entonces, básicamente, lo que busca la paridad es que el 50% de las vivencias que viven las personas en el país, en este caso mujeres, pues estén representadas en esos espacios. Obviamente las mujeres, digamos, los hombres no tienen el monopolio de la corrupción y las malas prácticas. Yo creo que es, digamos, otra apuesta que muchas mujeres feministas estamos impulsando, ¿no? ¿Qué significa construir otra política? ¿Qué significa, digamos, transformar la política patriarcal en, digamos, otras dinámicas? Pero bueno, digamos que esto es otra simple discusión, pero la condición de posibilidad es que hoy tengamos la paridad. Y sobre la resolución, que también hay que decirlo, ¿no? Es una resolución que viene de una impugnación de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es un partido que a nivel nacional se dice progresista, se dice apostar a las causas de las mujeres, y ellos impugnaron esta resolución, y es lo que, pues, el día de ayer, de manera muy afortunada, el tribunal, digamos, federal, lo que dice es: no, la paridad va, no vamos a ser regresivos en la resolución. Y esto que implica, digamos, por ejemplo, para Jalisco, en este caso, pues, quienes lo impulsan el Movimiento Ciudadano, pues, básicamente no significa demasiado para la candidatura de Pablo Lemus, ¿no? Es muy claro que pues para ellos esa es la candidatura que ellos están impulsando. Quizás en algún momento podría haber alguna impugnación sobre la competitividad, ¿no? o sea, que digamos alguien pueda decir Movimiento Ciudadano no le está dando una candidatura a la gobernatura mujer a un espacio competitivo, porque Movimiento Ciudadano, digamos, solo es competitivo en Jalisco y Nuevo León, que Nuevo León no tiene, digamos, elecciones el próximo año. Entonces, digamos que quizás el único matiz que entraría, pero digamos que eso no cambia, creo yo, el escenario para Jalisco, pero sí sentó un precedente a nivel nacional, y eso me parece que es lo que hay que destacar de esta resolución.
Precisamente, Susana, y te saluda Víctor Montes, es decir, si tú consideras que a partir de esta resolución del tribunal termina ya esta lucha contra las famosas Juanitas, recordarás aquellos episodios lamentables en donde ponían un personaje femenino, una diputada, un diputado, y luego ya que tomaba posesión lo removían para poner al suplente que era un hombre. ¿Esto se elimina ya finalmente o hay que seguir trabajando en lo legislativo para que esto no pase?
Mira, el tema de las Juanitas fue eliminado hace mucho tiempo cuando el INE obliga a que si tú vas a postular una candidatura de mujer, la suplente sí o sí tiene que ser mujer, ¿no? Digamos, para evitar eso que, bien decías, pasó en algún tiempo. Lo que sí creo es que esto no, digamos, nos exime de otras prácticas, ¿no? Definitivamente que hay entre los partidos políticos, pero lo que creo que sigue en términos de paridad, y esto creo que coincide en muchas mujeres feministas que han luchado por este tema, es qué pasa al interior de los partidos políticos, qué significa que las mujeres en este país hagan política en un territorio que está cooptado por el crimen organizado, ¿no? O sea, pensar en las mujeres que van a candidatearse en los 125 municipios del estado de Jalisco, qué incentivos tienen cuando su vida va a estar en riesgo, qué incentivos tienen cuando los partidos les apoyan poco en temas de recursos para hacer sus campañas. Entonces creo que ahí es un tema que no solo le corresponde a las autoridades electorales, pero también a los partidos políticos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, con esta resolución, se revisó y se dieron cuenta que en sus estatutos internos no tienen, digamos, mecanismos para lograr paridad al interior de su partido político. Entonces creo que son las otras discusiones, no solo para que quede en la ley, sino para hacer efectiva la participación política de las mujeres y las jóvenes.
¿Qué pasará? Dices que no pone en riesgo, digamos, esta resolución del Tribunal Electoral, la candidatura de Pablo Lemus. ¿Qué pasará con el resto de los partidos? ¿Morena, por ejemplo, tendrá que postular en Jalisco a una mujer?
No es claro, ¿no? Porque al final eso es una realidad que los partidos políticos, pues, digamos que su mandato es tú, de las 9 candidaturas, 5 tienen que ser mujeres, pero no se meten en decir a qué estados tienes que meter mujeres. Hoy Morena, por ejemplo, si entra en esta resolución, es favorable, por ejemplo, para quienes hemos estado impulsando la candidatura de Clara Brugada en la Ciudad de México, que es, digamos, la interna que tiene Morena en la Ciudad de México, porque esto, digamos, nos ayuda a empujar a que, si viene esa encuesta, por ejemplo, en la Ciudad de México, entre las dos candidaturas, Omar Harfuch y Clara de Morena, están muy competitivas, el tema de paridad, pues sí le da ventaja a que puedan elegir a Clara por este tema de paridad, pero no se mete en, digamos, lo que los partidos hagan. Lo que sí van a tener que ser es 5 mujeres y 4 hombres a las gobernaturas. Y eso, pues ya las dinámicas políticas de cada estado pues son muy distintas y seguramente esto pues mueve el tablero no solo para Jalisco, no solo para la Ciudad de México, sino para todos los estados.
Sí. Susana, tú fuiste legisladora local por el Distrito 10 a través del partido...
Candidata.
A través del Partido Futuro. Te preguntaría si sigues militando en este partido y qué opinión te genera la coalición que hace Morena, PT, Verde con Futuro.
Pues mira, yo decidí participar políticamente en Futuro hace un poco más de un año. Bueno, me fui a Colombia, hacer cosas allá, con mujeres feministas por allá. Y ahora pues formo parte, digamos, de la 4T, ¿no? Tratando de impulsar agendas feministas. Yo creo que el proceso que se viene para el país, específicamente hablando del obradorismo, ¿no? Y el proyecto que encabeza el manual, yo también creo que se disputan, ¿no? Hay personas que lo queremos hacer más hacia la izquierda, ¿no? A dar a otros perfiles también innombrables que están tratando de hacer la lucha. Y en ese sentido, pues yo siempre voy a tener mi reconocimiento a Futuro, ¿no? Yo milité ahí, fundamos ese partido, ¿no? Creo que sigue siendo una apuesta muy valiosa y evidentemente sí creo que esta alianza puede significar, desde mi perspectiva, pues digamos la construcción de un nuevo bloque progresista y de izquierda para el estado de Jalisco, uno que pues contraponga, creo yo, la forma en cómo ha gobernado Movimiento Ciudadano, ¿no? Privatizando lo público, haciendo negocio, si tú ves quiénes hoy toman decisiones, pues principalmente es la clase empresarial, y eso es muy perjudicial para un estado que tiene tantas dificultades en temas de desigualdad, en temas de violencia, en temas de crisis climática. Entonces evidentemente yo veo esta alianza como positiva. Sí creo que tuvo que haber sido una alianza no solo tan electoral, yo creo que se tuvo que haber construido más digamos el programa, ¿no? Del proyecto de la Cuarta Transformación hace un par de meses, pero creo que es una buena decisión, yo la acompaño y evidentemente pues nos va a tocar luchar desde la misma perspectiva y pues para llevar a la primera presidenta mujer en México de izquierda científica, que no me parece una cosa menor.
A Pedro Kumamoto le han llovido las críticas, creo que lo menos que le han dicho es incongruente y traidor a sus ideales. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de la posición de Pedro Kumamoto y de las críticas en su contra?
Pues, a ver, creo que hay dos críticas muy válidas. Una que tiene que ver con, a lo mejor, evidentemente, personas que no se sienten representadas por el presidente de la República, ¿no? Y ven que esto, pues, evidentemente, va en contra de sus posturas ideológicas. Pero también, y hay que decirlo, hay una movilización muy fuerte del Movimiento Ciudadano a través de sus redes digitales, a través de sus medios de comunicación, de muchos de sus analistas, que pues evidentemente lo que señala es que están asustados, ¿no? Ayer me parece que salieron unas primeras encuestas donde señalan que de ser esta alianza posible con Kuma, con Adamos, con Futuro y Morena en Zapopan, hay una alta probabilidad de que puedan ganarle a Frangé, ¿no? Y lo mismo pasa en Guadalajara a nivel gubernatura, creo que eso va a ser un poco más complejo, pero también hay que entender que hay un recelo que viene desde ahí. Y lo demás, yo sí creo que Futuro confío en que van a poder, digamos, sostener esa alianza en lo programático, que para mí es como lo más importante, ¿no? Aquellas virtudes, creo yo, de la Corte de Transformación en temas de pobreza, en temas de desigualdad, que podamos llevarlas a Jalisco a través de políticas de vivienda, a través del tema del agua, por ejemplo, y confío mucho en que la decisión que se tomó en Futuro siempre fue también escuchando su militancia y leyendo también el escenario electoral y también político y social de Jalisco, que me parece que es absolutamente crítico.
Tú regresas a Jalisco, Susana, para hacer trabajo político, ¿te quedas en la Ciudad de México?
Por ahora no, voy a estar ayudando en temas de mujeres jóvenes para la campaña nacional y seguramente me tocará hacer cosas en Jalisco, un estado que, bueno, para que no sepan, yo soy de Chihuahua, pero Jalisco es un estado que me formó políticamente, al que le tengo profundo cariño, y todo lo que yo pueda hacer para que las cosas se marchen mejor allá, pues evidentemente ahí estaremos, pero por ahora, digamos, no regreso ya formalmente.
Bien, Susana, pues te agradecemos el análisis desde tu perspectiva, desde el punto donde te encuentras políticamente en estos momentos, y muchas gracias por la interpretación respecto a esta decisión del Tribunal Electoral.
Muchísimas gracias a ambos por el espacio y pues espero luego ahí venir con noticias respecto a la campaña nacional.
Muchas gracias.
Tienes para Jalisco. Abrazote.
Muy amable. Susana Ochoa.